Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Huele a gran partido, huele a gran partido. En mitad de la preocupación por la Liga, llega la semifinal de la Copa del Rey, que siempre es una cita única, sobre todo para los equipos pequeños o no grandes, que no están acostumbrados a ir por esos territorios. Para el Mallorca es algo importante, la posibilidad de meterse en su cuarta final de la Copa del Rey de fútbol. Es la quinta semifinal, hace 15 años que no juegan una semifinal, desde 2008-2009 contra el Barça. Bueno, y aquí con nosotros en el Tertulión Futboleros, pues hay gente que sabe lo que es disputar finales de Copa del Rey, así que nos viene muy bien siempre escucharles cada lunes, pero hoy todavía más, llegando a estas instancias en las que está el Mallorca. Mañana a partir de las 9 de la noche, frente a la Real Sociedad, que ya está en la isla desde ayer. El Mallorca tiene que aparcar por unas horas la preocupación liguera, no porque no preocupe, no porque no sea importante, no porque sea secundaria, sino que es lo más importante, sino porque recuperando sensaciones a través de la Copa también será, o debe ser, una buena forma de darle un poco la vuelta a la marcha liguera, porque el partido del viernes, hay que decir que no hubo partido. No hubo partido porque en San Mamés solo hubo un equipo. A los tres minutos ya marcaba. Es verdad que los dos goles iniciales de Yuri Berchiche son muy afortunados, de estos que meterá, que metió el otro día y no se sabe cuándo más volverá a meter goles de estas características. Pero bueno, hay que contar que aun encarrilándose tan pronto el partido y decantándose tan pronto, pues el Mallorca no opuso resistencia, no hubo respuesta. Parecía que iban a dos velocidades muy distintas, el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Una imagen muy pobre, y ya digo que tengo la sensación de que el Mallorca no estuvo en ese partido y que solo hubo un equipo, que fue el Athletic Club de Bilbao. Bajas para mañana: Raíllo por sanción, hay que recordar su expulsión del día del Girona, y Mafeo por lesión, aunque por cierto, Mafeo dice que va muy bien, que es muy optimista y que va a cortar plazos, ya va sin muletas, y él cree que no van a ser tres meses, sino menos. Bueno, de hecho lo asegura el propio futbolista. A la hora que ha comparecido a Javier Aguirre, aún no sabía si estaba el papeleo a punto para que juegue mañana Radonjić, aunque lo que nos cuentan desde el club a nosotros es que parece que está ya solventado y que mañana podrá jugar el serbio, que no pudo debutar en San Mamés por esos trámites burocráticos, supongo que, no sé, permiso de trabajo, este tipo de cosas que no sé muy bien cómo funcionan, pero supongo que va por ahí. En cuanto a la cita de mañana, por la cantidad de jugadores que tienen, que no tienen experiencia en partidos de estas características, a Javier Aguirre no le preocupa.
En absoluto, al contrario. Le digo a los que tienen más experiencia que le transmitan a los jóvenes la ilusión, o al que no ha estado nunca, que cuenten sus experiencias. No, yo creo que eso, están hipermotivados para... No tenía ni que hablar con ellos, ellos saben de lo que se juegan en estos 180 minutos y lo valoran. Miguel, no me condiciona, no.
Y esto que hablábamos de Radonjić, fijaos lo que decía el técnico sobre el papeleo del serbio.
Hoy, ahora mismo, a la 1:30 no está disponible, pero hay ilusión de que mañana al lado del partido esté, sí.
Pues es importante, porque es un jugador que ha venido ahora en el mercado invernal, que llega para, en teoría, aportar cosas ya, sea de inicio o durante el partido. Y hablábamos de los amigos que cada lunes tenemos ocasión y el gustazo de escuchar, y que además ellos sí que, si Aguirre necesita experiencia en este tipo de partidos, pues que les den una charla. Chichi Soler, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Joan Estanco, y buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Y Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Álvaro Delgado estaba allí cerca, pero no estaba en el césped. Hola, Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba
también. Bueno, porque lo de mañana siempre es un partido diferente, ¿no? No importa que vayas mal en la liga, no importa que vengas de que te metan cuatro. Mañana lo que normalmente funciona es un clic, una reactivación de los jugadores, y una ilusión que va sola, que no necesita el entrenador prácticamente motivar a los suyos, porque es el último partido de Copa en casa, no va a haber más, y es la ida para meterse en una final, Chichi.
Bueno, sí, es un ambiente diferente, diría yo, ¿no? Pero bueno, luego, como todos los partidos también, en función de cómo vaya el resultado, pues la cosa puede ir de una manera o de otra, ¿no? De entrada sí que se nota que es un ambiente diferente, un ambiente favorable al de Liga, pero luego también, pues, por desgracia, pues también tendremos que hacer las cosas muy bien para superar a la Real Sociedad.
Uh-huh. Ahora se cumplen, creo que son 33 años de la primera final de Copa de la historia. Te he visto en una foto en blanco y negro.
Yo me veo igual. En blanco y negro.
La semifinal era contra el Sporting, ¿no?
El Sporting, sí.
Luego la final contra el Atlético de Madrid, que se pierde en la prórroga en el Bernabéu, evidentemente con mayoría colchonera. Aunque fuera en el estadio rival, pero era en la capital de España y por lo tanto ahí los mallorquinistas eran minoría. ¿Pero qué recuerdas de esa semifinal con el Sporting?
Pues recuerdo que veníamos de una dinámica muy buena. Los últimos 10 partidos, pues no perdimos, creo que perdimos un partido solo de liga, salvamos la categoría bien, holgadamente, y luego jugamos los cuartos de final y la semifinal al acabar la liga.
Era mes de junio, ¿eh?
Sí, eliminamos al Valencia y eliminamos luego al Sporting de Gijón.
Valencia, y bueno. Fuerte, inclusive por aquellos años, me acuerdo que era la etapa de Paco Roch, creo que.
Sí, estaba Lugo Pene, bueno, también sí. tenían un equipazo. Pero nosotros veníamos en una dinámica muy buena también.
¿Qué es lo que no pasa ahora?
No, ahora es altibajos. Hay momentos que. Ahí el día del Girona, pues 35 minutos, 40 muy buenos, luego acabar. Pero luego la segunda parte, pues un poco se dejó llevar también, ¿no? Y casi nos cuesta el
eliminatorio. Al final se puso complicada la cosa. ¿Tú qué recuerdas, Jovan, de esta semifinal de Copa del Rey, del 98 contra el Alavés? ¿Qué recuerdas?
Sí, me acuerdo de todos los partidos, ¿no?
¿Te acuerdas de todos?
Sobre todo, sí, me acuerdo de todo. Bueno. Y aquel sobre todo, en Vitoria, primer partido, yo creo que metí gol de...
Marcaste el 1-2,
de
¿no?
córner, sí.
Olímpico, sí.
Gol olímpico.
Gol olímpico y bueno, aquí me acuerdo con campo lleno, un ambiente muy bueno, pero sufrimos, en toda la eliminatoria sufrimos. Desde primer día, Solle... Contra Soller, primer partido íbamos 1-1, ¿te acuerdas? Luego el segundo metimos 5. Luego
Soller contra... que ha pasado la historia como el partido que jugó Paco Sanz con
sí,
el Mallorca.
Sí, 45 minutos.
Y bueno, luego contra Celta, contra Bilbao, con todos sufrimos. La verdad que era antes, bueno, imagínate, nos tocó en aquella nos tocó 4 equipos de primera división a la vez: Celta, Bilbao, no sé quién era. Era, es que, terrible llegar hasta el final.
Y contra Bilbao era especialmente difícil porque era el año del
centenario. Querían ganar la Copa el año de su centenario, me acuerdo.
Y allí estaba Luis Fernández
de entrenador, ¿verdad? Luis Fernández.
Sí, creo que y allí nos metió un baño, 2-0, iban ganando. Yo creo que metió Esquero de un contraataque 2-1 y llegamos aquí con un buen resultado. Si no, me acuerdo que allí sufrimos.
Lo de baño, yo bueno, baño no, no lo pero recuerdo no, tanto como baño. Yo recuerdo que el árbitro...
Muy condicionado. No
sí, pero...
La mitad de campo, recuerdo ya. Un arbitraje...
Pero claro, que no tuvimos muchas ocasiones, quiero decir que nos meten de un contraataque de Esquero, me parece que me
el otro día lo comentábamos, creo que en el último programa, que antes... Te dabas cuenta cuando el árbitro condicionaba un poco y era, no te pitaba penaltis, simplemente no te dejaba llegar al área contraria y
claro.
Y te pitaban faltas al borde del área y dices, uff, hoy lo vamos a tener.
Claro.
Siempre podías tener, pues como era un calidad, pero también si te querían condicionar, pues también sabían.
¿Cómo se notaba? Ahora lo estabas explicando ese condicionamiento. Como no hacía falta que te pitaran un penalti, ¿no?
No,
un árbitro que te quiere perjudicar no te perjudica. Bueno,
algo directo.
Puede perjudicarte con un gol, pero si quiere, te va metiendo.
Fuera juego, falta.
Te pita faltitas, no te deja cruzar mitad de campo.
Fuera juego.
En ese partido yo sentí que era esto. De hecho, recuerdo.
¿Hablas del Alavés o del Athletic?
Del Athletic.
Del Bilbao, sí, sí. El partido del Athletic. Sí, sí. Recuerdo que me pareció una cosa histórica, en una falta en contra que nos cobra, que no había sido falta.
Amonesta a todos.
Amonesta a los 4 jugadores los que 4. Estaban en la barrera porque según él se habían adelantado.
Y ni hablar de la final.
Eso es impresionante.
De 4 faltitas, 2 rojas.
Bueno, y la final que os quedáis sin Romero y sin...
¿Quién era? Mena.
Y Mena, joder, que no me salía. Sin Mena y sin Romero.
Mena y con Gaby Amato. Pero bueno, nada, listo. Historia antigua. Bueno, vayamos al...
Tú estabas en el banquillo y entonces, a partir de esta experiencia que tenéis acumulada y esas vivencias, ¿qué esperáis de mañana y qué es, si podéis transmitirnos, qué siente el futbolista y el entrenador ante citas de este tipo? ¿Qué cambia en el chip de los jugadores, Chichi?
Pues bueno, yo te puedo hacer la reflexión en función de cómo éramos en aquella época. Ahora, pues la sociedad del fútbol también ha cambiado. En aquella época
mucho.
No hacía falta nada. Había orden, había todo el mundo sabía lo que se jugaba, lo que tenía entre manos. Y creo que la gran diferencia es, bueno, a ver, con esto de las rotaciones, que en aquella época, o sea, tú tenías que estar preparado para cuando te daban la camiseta. Y punto, pelota. Y entrenabas y tenías por si meter esto. Y eso al final se reflejaba, que no digo que ahora no hay, pero se reflejaba también en el rendimiento de todos, porque la competitividad y esa exigencia se hacía entre semana, entre nosotros mismos, y luego pues el cuerpo técnico tenía que decidir, pero no había estos altibajos. Tú eras consciente de tu capacidad o de la capacidad del grupo, también sabías por dónde podías meterle mano o no, y sobre todo también teníamos una personalidad como equipo, que creo que también la tiene el Mallorca ahora, que si las cosas nos iban como nosotros esperamos, pues ahí ya nosotros mismos, era como una autogestión y un autoconvencimiento de que aquello iba a ir bien por ese camino. Pero también ese camino había que conseguirlo, no nos lo regalaba nadie.
Yo creo que una cosa muy distinta con lo que puede pasar mañana, que lo que comentaste antes, la otra final, la semifinal de Copa que había jugado tú unos años antes, que dijiste que venían con una buena dinámica, en el 97 nosotros también estábamos,
sí,
con una
también
buena dinámica, estábamos en los puestos altos de la liga, del equipo. Esa es la diferencia grande con el hoy. La esperanza por ahí pasa que el mejor partido de esta temporada del Mallorca fue el partido de Copa del Rey, un tiempo, sí, y pico largo.
Eso es, y a eso se agarra un poco el mallorquinismo,
sí,
¿no?
Pero lo que por otro lado me fastidia un poco es que en ese partido el equipo salió, pareciera, con una actitud completamente distinta. Es a un solo partido, y los partidos de liga muchas veces uno pretendería que salgan, por lo menos, no siempre, pero en determinados partidos, sobre todo jugando aquí en casa, de ese modo. Muchas veces salen de un modo bastante contemplativo desde mi punto de vista. Entonces, no sé si es atribuible a una táctica, a la capacidad mental de los jugadores. No sé. Me gustaría que en los partidos de la liga, que es lo para mí lo prioritario, salieran como salieron aquella vez contra un gran equipo.
Más en mental, yo creo que más mental, porque yo me acuerdo el partido contra Girona, salió Tony y dijo que bueno, este partido hay que disfrutarlo, que la gente disfrute, y si pasamos la eliminatoria, bien, si no, no pasa nada. Y allí quitas la presión a los jugadores, y luego vienes después de 3 días, juegas contra Betis y pasa lo mismo como todos los partidos en la liga. Entonces yo creo que más mental que táctica o cualquier otra cosa.
Pues si os parece, luego retomaremos el pulso a lo de mañana, que es evidentemente ahora mismo el foco y la atención y la ilusión. Quedan muy pocas entradas, se va a ver un ambientazo en Somos, depende de la respuesta de los socios, y ya sabemos que mucha gente entre semana a las 9 de la noche, pues por diferentes motivos lo tiene más complicado venir, y quizá no todos los socios vengan, pero por ejemplo entradas creo que daban 4 hace un momento en diferentes tribunas del estadio. Así que dependerá de la respuesta de los socios, pero la entrada, el ambiente, la ilusión, seguro que va a estar mañana en Somos. Luego lo retomamos, pero si os parece, después de lo del viernes, que queda un poco lejos, pero que es lo que nos toca analizar también, Álvaro, preocupante que no hubiera partido por parte del Mallorca.
Sí, yo creo que lo que le está pasando un poco al Mallorca este año, y que diferencia bastante del equipo que ellos vivieron, es o son dos cosas. Ya hemos comentado ampliamente durante toda la temporada que el equipo está un poco justo. Yo creo que el equipo tiene algunas carencias importantes. Pero este año pasan dos cosas que no pasan siempre y que se están juntando con carácter negativo, en mi opinión. Una, que no tenemos fortuna en algunos lances del juego importantes. No la hemos tenido ni desde el primer partido, porque recordad que Muriqi falló 2 o 3 penaltis seguidos en los dos primeros partidos, que ahora podríamos tener 4 puntos más y la diferencia de 4 puntos sería considerable. Y luego que somos un equipo, para mí, un poco frágil de cabeza, mentalmente. El otro día, en el minuto 15, el equipo ya entregó la toalla. 2-0 en San Mamés, con 2 lances afortunados del Athletic de Bilbao, bien. Pero en otros momentos históricos, en otras temporadas, incluso la del año pasado, en la época de estos 3 señores, el Mallorca tenía un resultado adverso y tú veías muchos partidos que los iba a remontar. Y ahora es imposible. Ahora es imposible. Es que ahora te das cuenta de que el equipo es frágil. Entonces, este año se están juntando una serie de cosas que son preocupantes.
¿Cómo lo visteis, Joan?
Bueno, lo que se dijo, que empezó el partido mal, te meten dos goles un poco no habituales. Y bueno, esto puede pasar. Durante un año te puede pasar un partido. Lo que pasa es que esto era minuto 10 y tienes 90 minutos, 85 minutos por delante. Por lo menos dar la guerra, pero no se ha visto nada. Pero por otro lado también puedo decir que a lo mejor ellos pensaban en partido de Copa. Tú a veces preparas partido y dices que no, pero luego dentro de tu cabeza a lo mejor dices, mira,
sí, pareció que se habían ido del partido.
Hoy me preparo porque ahora la primera y la única vez que voy a jugar, digamos, semifinales y posibilidad de llegar en la final. Bueno, hay de todo.
Chichi, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo lo vi preocupante, sinceramente. No, bueno, igual preocupante. Más que nada en el sentido físico, diría yo. El Athletic Bilbao está como aviones o...
Van a otra velocidad, ¿eh?
O a nosotros nos está viniendo un poco justa este mes o este mes y medio que llevamos, ¿no? La motivación, sí creo que es importante, pero también si no estás preparado es difícil. Mi miedo es que ahora volvemos a encajar con cierta facilidad y seguimos teniendo, pues... Quitado del partido del Girona, seguimos teniendo dificultades para generar juego, para llegar por los carrileros o para dar un pase interior. Nos está costando generar y por contra pues también nos están generando quizá más situaciones de las que nos generaban anteriormente. Eso es lo que me preocupa. Al final la valoración que hace es que el Mallorca es competitivo cuando tiene su portería cero, cuando se siente seguro y sabe que en un córner, una contra, que tendrá una opción, que si mete el 1-0, pues se puede sentir seguro. Pero para un 1-0 o un 2-1, no. Lo del día del Girona fue algo fuera de normal porque no ha pasado en 2 años, creo que no ha pasado una primera parte con tantas llegadas y con tantas ocasiones.
Yo tuve sensaciones parecidas, o sea, tanto Girona como Atleti me pareció que les pasaban por encima, o sea, les arrasaron. En cuanto a velocidad, intensidad, es verdad que los dos primeros goles son afortunados y ahí se encarrila un poco, pero ya se veía desde el primer instante como dos velocidades en el campo.
Son afortunados los dos primeros goles porque el Atleti que había generó córner, generó
sí,
falta,
te llega, claro.
Es decir, yo digo que el gol...
Parecía campo inclinado, ¿no?
El gol de entrada por ahí condiciona toda la estrategia que pudo haber tenido Mallorca, que todavía... Yo quiero pensar que la estrategia era meternos atrás, hacer lo mismo que pasó contra este equipo el año pasado, que empatan 0-0 el día del debut de Rajkovic, que tuvo una tarde magnífica, que el equipo, a pesar de meterse atrás y de defender, si no recuerdo mal, le crearon como 18 oportunidades de gol. Sí. Entonces, eso no significa que defienda. Pareció que la estrategia era esta. Yo entiendo que condiciona mucho si sales a defender por ahí, a esperar, y te meten un gol en el minuto 2, pero se supone que también el equipo tendría que tener a partir de ahí un plan B y no se vio. El Atleti jugó absolutamente cómodo durante todo el partido, creo que no hicieron más sangre porque estaba el partido bajo control cómodo. Y quiero recordar también que el Athletic también juega Copa.
Sí, sí, está en las mismas instancias y haciendo un temporadón. Ernesto Valverde está haciendo un gran trabajo y también es verdad que los entrenadores dependen de los jugadores que tienen. Tienen jugadores con una chispa y una velocidad tremenda que se adaptan muy bien a lo que se pretende en San Mamés. Son aviones.
Juegan bien.
Y luego
aparte,
tienen... Sí, sí,
juegan
muy
bien. No es solamente
bien.
Juegan rápido porque el equipo se mueve bien, intercambian
por
posiciones.
Por el medio tienen mucha calidad. De mover el balón, de sacar...
Tiene a Sanced, las bandas son puñales, pero es que el de arriba es de los más técnicos, de delanteros más técnicos, que es Guruceta.
Sí.
Tiene un compendio...
Pero que viendo el partido del otro día daba la impresión, por lo menos a mí, que había un equipo que sabía lo que jugaba y otro que no.
Son las 3 y 24 minutos, enseguida noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Deportes. Estar informado.
El Auditorium de Palma presenta Miss Tupper Sex.
¡Aprendí!
Miss Tupper Sex, el monólogo de sexo que ha instruido a más de 1 millón de espectadores. El mejor regalo de San Valentín para tu relación de pareja. Reaviva la pasión con Miss Tupper Sex 23 y 24 de febrero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com, Polígono Son Buguedellas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Huele a gran partido mañana mientras el Mallorca se prepara para la cita copera. Preocupación también por la Liga, por la marcha que tiene el Mallorca ahora mismo en la Liga. 3 puntos tan solo por encima del descenso. Hay que recordar que el Celta ya ha dado ese golpe sobre la mesa que le venían exigiendo. Ha ganado fuera de casa, que el Cádiz sumaba 1 punto y que el Sevilla, que también está a 3 puntos del Mallorca, juega esta noche contra el Rayo Vallecano, que es el siguiente rival del Mallorca en la Liga. Pero el equipo bermellón tiene que aparcar por un momento la preocupación de la Liga para tratar de hacer el mejor partido posible ante su afición, y Javier Aguirre, que le ha mandado Luis Ángel Trives un mensaje a la afición.
Sí, ha sido durante la rueda de prensa previa al partido de mañana. Ha dicho que espera que sea el ambiente similar o incluso mejor que el del Girona.
Que efectivamente hay que jugar como si fuera y que es el último partido de Copa en casa ante nuestra gente, un martes en la noche, que espero que esté el estadio rebosante, porque así estuvo San Luis y así estará el Real Arena. Y así quiero, y como estuvo con Girona, y nos animó, y ellos meten goles, y nos animan, y la luz y tal, y el canto, y las bufandas, y los demonios. Eso es fantástico para el jugador, fantástico.
Él dice que eso le ayuda mucho al futbolista, como ese ambiente como el día del Girona, y la Real Sociedad, que ya entrena en Son Bibiloni. Llegaban con Take Kubo después de la eliminación de Japón en la Copa de Asia, así que el ex mallorquinista estará frente a su ex equipo, no sabemos si de inicio o no, y una Real Sociedad con bajas importantes: Carlos Fernández, recién operado; Odrio Zola, que no se ha roto, gracias a Dios, el cruzado, pero que hizo un gesto tremendo en el partido en Girona, que se temía en lo peor, un gesto muy brusco de la rodilla, y al final se trata de una hiperextensión, pero no ha sido una lesión grave. Y Becker, que estaba dejando buenas sensaciones también en la Real, ha tenido una lesión muscular. Con estas 3 lesiones ha llegado la Real Sociedad. Bueno, y al margen de la Copa del Rey, pues también, evidentemente, noticia ha sido en la primera ref el liderato de la Unión Deportiva Ibiza, que ganaba ayer al Recreativo Granada con gol de solitario de Socó, medio goles de Eugeni Valderrama, que le pone la falta espectacular y Socó solo tiene que peinarla. Y evidentemente, con esta victoria y el empate del Castellón, la buena noticia, la Unión Deportiva Ibiza es colíder.
Sí, y Guillermo Fernández Romo le daba muchísimo mérito a ese triunfo de su equipo.
Eso depende siempre de las expectativas que cada uno tenga. Yo creo que ha habido muchas cosas positivas hoy, muchas. Hemos ganado, 5ª victoria consecutiva en casa, recortamos puntos al primer clasificado, otro gol de balón parado, muy buena actitud de todos. Entonces, bueno, yo creo que independientemente de ganar, que es insistir ganando casi todas las semanas, pues que lo hagamos siempre con esos valores, pues creo que es muy positivo.
Ante 3.000 espectadores en camises, y como decimos, Ibiza es colíder junto al Castellón. Por abajo, el Atlético Baleares, era previsible, caía frente al Málaga en la Rosaleda, 3-0, con muchos cambios, hasta 5 en la alineación. La buena noticia de la recuperación de Josep Jaume, que vuelve a jugar un año después, ya era titular Pablo Muñoz, volvía David Rodríguez. Bueno, pues buenas sensaciones al principio, pero los goles son evitables sin duda alguna por parte del Atlético Baleares.
Decía también el técnico, en este caso Juanma Barrero, que creía que su equipo no había estado tan mal como para encajar ese resultado.
Creo que hemos, en líneas generales, no hemos hecho un mal encuentro para el escenario que es, para el equipo contra el que nos hemos enfrentado. Sabíamos que nos tocaba sufrir cuando nos hundiesen a través del juego, que nos iba a tocar sufrir. Sabíamos que íbamos a tener que defender muchos centros laterales, pero creo que hemos salido al campo y hemos hecho los 15 primeros minutos muy buenos. con personalidad, no quitándonos el balón, intentando...
Si ahora hay que quedarse satisfecho con 15 minutos en un partido, pues bueno, evidentemente no está contento. Lleva además 6 partidos sin marcar un gol, el Atlético Baleares. Pero bueno, el técnico tiene que buscar refuerzos de alguna manera, estará 7 de permanencia para tratar de levantar el equipo, y se la juega. En segunda red, la Peña Deportiva perdía en Paterna ante el Mestalla, está a 2 puntos de playoff, empate a 2 del Andrach en el campo del Europa, el Formentera perdía en Tarrasa y está cerca del descenso, y la Peña Independiente, que es colista, empataba en Sardañola. La gran noticia del fin de semana en Polideportivo nos ha llegado con el bronce mundial de salto de trampolín del mallorquín Adrián Abadía. Ahora lo explicamos, mientras que en baloncesto el Estia Menorca lograba la 7ª victoria al ganar en Orense con 26 puntos de Dipeo. En la LED Plata, Sant Antoni es nuevo líder después de ganar en Cartagena, y victoria del Figo y Palma. Ganaba el San Feliueng en Somos, mientras el Palmer perdía de 1 en Mataró. Derrota del azul marino también. En voleibol, victoria de la Barca Menorca y derrota tanto de Palma como de Manacor. Repasado lo fundamental, seguimos de tertulia futbolera hoy en Cope Más y en Cope.es. Pues enseguida retomamos el tertulión futbolero, y para ilustrar esa noticia magnífica de bronce mundial en salto de trampolín, 3 metros sincronizados, junto a Nico García del mallorquín Adrián Abadía, es otro olímpico que tenemos para París 2024, para dentro de unos meses, para los Juegos Olímpicos, después de este bronce, que es el primero que consigue la natación española en esta especialidad. Hemos hablado con Abadía.
Sí, muchas gracias, muy contento con el resultado. No nos esperábamos la medalla, por decir así, porque como objetivo teníamos como solo clasificar para los Juegos, pero al final ha caído la medalla y súper contentos. No, yo lo tenía muy claro mi objetivo, que era clasificar, y lo tenía en plan 80% seguro, porque ya sabes que en el deporte todo puede pasar, pero tenía clarísimo de que clasificar íbamos
a... Estaba convencido de que se iban a clasificar para los Juegos, pero evidentemente la medalla no la esperaban. Muy contento Adrián Abadía, que nos explicaba también, la entrevista la tenéis en Cope Mallorca, en la web, podéis escucharla, y la verdad es que es gracioso porque dice que empezó en esto del salto de trampolín porque su abuela le vio facultades por cómo se tiraba a la piscina y que lo apuntó. Estas cosas nunca se saben, pero lo que está claro es que las abuelas son las que saben.
Ojo, la abuela.
Son las que saben, las abuelas. Las 3:31 minutos de la tarde, como José Ponce, que es colchonero también por el abuelo, entonces sigue la herencia. Enseguida continuamos.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
De la mano del doctor Ginás y su equipo llega Imar Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación. Especialistas en neurorehabilitación, patología deportiva y enfermedades de columna vertebral. Imar Palma, único centro en Baleares que dispone de la tecnología Neurolit para el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Más información en imarpalma.com.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 9 y 10 de febrero, Auditorium Palma de Mallorca. Entradas en web y taquilla teatro.
En Hipercentro, hasta el 8 de febrero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como jamón cocido Bonnatur Extra Argal, 9,95 euros kilo, filete de gallo de San Pedro, 8,25 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
El Auditorium de Palma presenta Miss Tupper Sex. Miss Tupper Sex, el monólogo de sexo que ha instruido a más de 1 millón de espectadores. El mejor regalo de San Valentín para tu relación de pareja. Reaviva la pasión con Miss Tupper Sex, 23 y 24 de febrero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Vienen a alterarte el corazón. Como si fuese la primera vez. En Palma de Mallorca, OBK.
Ven a disfrutar de la música, el estilo y las ganas de enamorarte de OBK. 24 de febrero, Trui Teatre. Tú sigue así, date prisa. Compra tus entradas en la web y taquilla Trui Teatre.
Cosas que tenemos que hablar todavía de lo del viernes antes de seguir con lo de mañana, la Copa del Rey, 9 de la noche, y es las 15 pérdidas, las ha contado Javier Aguirre, que tuvieron contra el Athletic.
Nosotros el error grave que tuvimos en Bilbao, entre otras cosas, fue que perdimos 15 balones, 15, no uno ni dos, 15 en nuestro campo, en nuestro campo. Fuimos presa fácil, que además que los dos goles primeros son verdaderamente de traca, uno con así girando, el otro de derecha para allá. El bueno de Yuri metió dos golazos, joder la vida. Y ya está, yo pienso que eso fue un grave error que cometimos. Aunque una presión alta, no supimos leer bien. Y créeme que mañana no vamos a equivocarnos de esa forma, seguro que no. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar muy alerta, ya dije, al juego de ellos, y tratar de hacer nuestro mejor juego, el que mejor convenga, para sacar un buen resultado en esta primera parte del partido de 180 minutos.
¿Cómo contrarrestar una presión alta como la que le hacía el Atleti, le hará mañana la Real, que es uno de los equipos, si no el que más balones en campo contrario roba, que es muy intenso? Ya ha dicho también Aguirre que hacen muchas faltas, que saben interrumpir constantemente. No tienen la fama del Getafe, pero lo hacen más todavía, o sea, hacen todavía más faltas la Real Sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué plan de partido pensáis que se debería tener? ¿El de tener buenos peloteros y saber salir o buscar en cambio el juego largo, directo, aprovechando Muriqui o Larin, no sé, o Abdón, que supongo que jugará Abdón?
A mí me preocuparía mucho si el equipo, como dice ahí, recontó en el primer tiempo 15 pérdidas en campo propio. Tengo que analizar por qué pasó eso. Y generalmente, ¿por qué pasa eso?
Supongo que lo habrán analizado.
Bueno, Mayorga mete un bloque atrás. En el partido de ayer se recuperaron viejos vicios que esperanzadoramente pensamos que estaban soterrados un poco después del último partido, de los últimos partidos. El equipo, por ahí, yo por lo menos percibía que estaba adquiriendo cierto empaque, por ahí estaban resolviendo cosas mejor.
Igual más lejos
el partido de ayer me devolvió a la depresión.
De ayer dices del viernes.
Del viernes, sí. El equipo metido atrás, relativamente estático, si me meto atrás, como hicieron el otro día, es decir, 9 jugadores de campo metido dentro del área y un punta metido, que era Larin, de mitad de campo para atrás, más o menos en estático, sin hacer mucha presión. El Athletic de Bilbao jugó cómodo. Esto quiere decir que igual cuando recupero alguna pelota, tengo casi toda la gente mía detrás de la línea de la pelota. Y no tienen una salida o mecanizada o carece de gente rápida. Es decir, era uno de los mecanismos que veníamos nosotros diciendo que tendría que aceitar el Mallorca. ¿Qué hacer cuando se recupera una pelota? Un par de veces coincidieron algunas jugadas más o menos rápidas, pero generalmente le pasa eso, no tiene gente. El año pasado esto lo resolvía Can y Lee, con transportes largos, sacándose gente de encima. Hoy el único jugador por ahí de esas características es Darder, pero juega poco, no lo pone, y muchas veces por ahí sale rápido, pero tiene todo el resto de la gente atrás, necesariamente tiene que hacer un giro, jugarla para atrás el equipo. Bueno, yo creo que lo que tiene que resolver es eso. Si lo resolverá para este partido próximo, bueno, espero que sí, si sale más o menos con la actitud. Supongo que en este partido saldrá el equipo a presionar arriba. Creo que se mueven mucho más cómodo presionando arriba. Si me dicen que el viernes no lo hicieron para evitar el desgaste pensando en el partido de Copa,
y mañana, si está todo resuelto, que creo que sí, burocráticamente, para que juegue Radonjić, Jovan, tú que le has visto jugar más que nosotros hemos visto 4 vídeos solo, ¿qué le va a dar Radonjić al... ¿cómo se pronuncia? Radonjić.
Radonjić.
Radonjić, vale. ¿Qué le va a dar Radonjić al Mallorca?
Sí, yo lo conozco de pequeño, porque yo cuando estuve entrenando los cadetes y juveniles de Estrella Roja, él estaba en Partizan. Y en aquella época pues hablábamos de un crack. La verdad que era jugaba sobrado. Y es un jugador muy veloz. Muy veloz, juega por las dos bandas. Antes jugaba más diestro, que jugaba por la banda izquierda, y ahora con la selección no juega mucho, pero siempre cuando entra juega por la banda derecha. Y yo creo que este sistema con tres atrás y dos carriles sí que puede jugar en las dos bandas. Es lo que te he comentado, es un jugador muy veloz. Y el otro día no sé quién me preguntó que puede jugar por detrás de punta. Yo creo que no, porque no tiene...
¿Por detrás de punta no lo ves?
Yo creo que no. Primero nunca lo he visto, luego no tiene esta calidad.
Porque no es tiene más de explotar velocidad.
Es que balón largo, por ejemplo, el otro día, si hubiera jugado contra Athletic Bilbao y como defendíamos y no teníamos velocidad, solamente teníamos Kolarin, en las bandas no teníamos porque los dos carriles no salían.
Está muy atrás.
Se quedaban atrás. Yo creo que en estos partidos sí que te puede...
Te da salida.
Esto es lo que yo lo vi la última vez con la selección en el Mundial. Último año no.
Si es un 5-4-1, por ejemplo, podría jugar en los yo cuatro de medio y la izquierda, ¿no?
Sí, puede jugar de carril, pero también que puede jugar... Como juegas, digamos, 5-2-3,
sí.
Puede jugar de carril, pero también te puede jugar de extremo. Digamos, pero, donde vale. Está ahora jugando Dani Rodríguez. Sí, porque cuando se recupera el balón, uh-huh. Sí que tiene velocidad. Tiene salida, lo único que tiene es eso.
Pero de carril no lo ves, ¿no? O sea, tipo,
sí,
donde Jaume Costa no. Donde
Lato, él ha jugado, pero sí ha jugado.
Pero es muy ofensivo, ¿no?
Pero... Bueno, puede sufrir en defensa, porque no es un...
O sea, yo lo veo más como un extremo.
Sí.
Corre para atrás, un poco para adelante, mucho para atrás.
¿Por qué sonríes cuando miras a Eduardo ahora?
Eduardo me enseñó cómo se corre atrás.
Le amenazamos.
Si quiere este chico, la verdad que es un jugador
y luego así. Tiene gran pegada, o sea, le hemos visto
tiene buen centro, tiene llegada. Lo que pasa es que últimamente, bueno, no últimamente, en su carrera cuando ves lo que jugaba en Olympique, en Benfica, en no sé qué, pues sí que juega, luego no juega, muy, ¿cómo puedo decir?
Irregular.
Frío, sí, irregular.
Muy inestable, irregular. Apareciendo y desapareciendo.
Pero ahora está en mejor edad, tiene 20, el año 96, el de 96 tiene 28 años, yo creo que está mejores años para...
Yo creo que es el perfil de jugador que tiene condiciones para... Pero que por lo que sea, su personalidad no ha acabado de encajar en un bloque, ¿no? Mallorca siempre es un sitio que es fácil para adaptar eso...
Que puede recuperar jugadores,
que puede recuperar,
¿no?
Jugadores,
que en otro sitio no triunfan.
Pero yo creo que lo que le ha pasado, por lo que, bueno, intuyes, es que...
No
le ha costado
profesional. Yo tengo entendido que tiene un tipo de carácter también que no lo ha llevado a ser todo lo profesional que
por eso hablamos de si a ver si aquí está centrado.
Sí. Pues a los 28 años no recapacita, pues ya no
se le va la carrera, claro.
O no, mira,
la última oportunidad de jugar
ahora el fútbol
de la liga más grande.
Ahora el fútbol también por suerte tiene esto de joven te fichan y sin jugar ganas un dineral. Porque te ceden a uno, a ver si lo recupero a otro y el contrato, y a lo mejor hacen medio año bueno y te suben. Y el dinero, pues no lo es todo. Este chico.
Con 20 años se fue a Olympique, yo creo, pagando.
¿10 millones?
Pagaron 8 o 10 millones de
10
euros.
Millones, sí.
Con un chico con 20 años y. No, yo creo que Roma le ficha.
Y luego el Torino creo que paga casi 3.
No. Luego vuelve a Serbia.
No, pero el Torino, cuando le fichó el verano pasado, creo que paga 3 millones de euros.
Pero luego de Roma vuelve a Serbia. No. Y allí...
Yo veo muchos saltos de equipo, poca continuidad de partidos y es lo que estamos hablando.
Yo te digo que tiene calidad, es buen jugador, pero no sabía en su carrera canalizar su talento.
Bueno, pues 100%. Es un reto para Aguirre, todo, sacarle lo mejor
todo,
y centrarle.
Todo el mundo pensaba, cuando lo veíamos de chico, 17, 18 años, pues pensábamos que en esta edad va a llegar a jugar en un grande... Porque tenía todo.
Es verdad que el Mallorca tiene una tradición de repescar este tipo de jugadores. Bueno, no hace falta remontar. Sí. Mira, lo mismo está que Kubo, Kang-in Lee, Samuel Eto'o, Albert Luque, Diego Tristán, Dani Huiza. O sea, aquí hay jugadores que tenían cualidades de jóvenes y que no llegaban a explotar y han explotado. Es un buen ambiente, es un buen lugar, se vive bien. Él está bien acompañado.
No tiene mucha presión.
Tiene dos compañeros de la selección serbia en el equipo titular. O sea, yo creo que se encontrará a gusto y que tiene una gran oportunidad. A mí lo que me preocupa es que yo puedo llegar a entender que el Mallorca, necesitando este jugador como el comer desde hace meses, no lo traiga el primer día que se abra el mercado de invierno por un tema económico, ¿no? pero que el último día lo traes el penúltimo día y el primer partido no puede jugar y el segundo estamos en dudas de si puede jugar, esto es un problema administrativo difícilmente presentable en un equipo de primera división. O sea, esto no puede ser. O sea, nos hemos dejado un montón de puntos por el camino en el mes de enero necesitando a un jugador de este perfil. O sea, que esto...
aquí el problema, sí. ¿Cuál es? La complejidad, que es tema de visados o permiso de trabajo.
A ver, Jordi, yo ahora no conozco cómo funciona el club, sé cómo funcionaba antes. El club antes tenía una asesoría jurídica interna y ahora creo que la han externalizado. Entonces, el club ahora funciona con lo mínimo y todas las cuestiones las encargan a personas de fuera, que si alguien llega un jueves o un viernes, pues resulta que el fin de semana no se puede hacer nada.
Eso no puede ser.
Antes yo recuerdo en mi época que teníamos un contacto en la delegación del gobierno y te ibas allí, tramitabas el permiso de trabajo, tramitabas el CIF o lo que fuera, a la hora que fuera. Incluso con empleados del club que cogían su propio coche y se iban a hacerlo.
Se hace en todos lados.
Se hace en todos lados. Pero ahora está todo externalizado, la gente de toda la vida ya no está allí, no tenemos un Pepe Calvo, no tenemos un Pepe Bonet, no tenemos un tal, tenemos, entre comillas, funcionarios del club, ¿no? Y entonces eso se nota. Pero yo creo que hemos perdido demasiado tiempo en traer este fichaje y demasiados puntos nos hemos dejado en el camino que nos pueden hacer mucha falta.
Nada, yo lo único que me resta por decir que espero que este jugador sume y no reste, nada más.
Sí, porque son jugadores que pueden a veces en el carácter... vestuario generar algún problema.
Sí.
Y no es así.
No es así.
No es así. Vale, la vale. Verdad que yo lo conozco y he hablado con muchos jugadores de selección. La verdad que es un chico alegre, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando no juega, cuando no es un jugador importante... Allí ya cree problemas, no a los chicos, no a vestuario, digamos, a cuerpo técnico. Esto es lo que yo me... Pero un chico, la verdad es que los jugadores lo quieren.
Pues un reto para Aguirre. Además, yo creo que a Aguirre le gustan estos retos.
Y él tiene una gran oportunidad.
Es una oportunidad para este
una
chico.
Una oportunidad,
claro,
buenísima.
Claro. Que le aproveche,
un equipo
por el bien de todos.
Un equipo que le necesita, porque a lo mejor en otros equipos ha llegado y no era un jugador importante.
Y ha dicho llevar una cosa importante. Sí. Aquí no hay la presión de otro
lugar. Si le dan cariño desde inicio, yo creo que puede rendir.
Aquí no tiene la presión de un Valencia, de un Sevilla, donde tiene un Betis, donde hay un foco tremendo. Y
bueno, yo diría que sí, que tiene presión, porque la situación del equipo no es fácil. Sí, es la imagen que me da
presión
el
deportiva,
equipo.
Sí, pero sí. No presión, digamos, de otro tipo, social.
No sé, creo que la presión es con uno mismo, generalmente. Yo
sí, pero tú estás hablando de vale. Futbolistas concienciados, responsables.
Bueno, precisamente.
No es el perfil de hoy en día.
Pero si empieza a jugar, le salen las cosas un poco bien y tiene minutos y empieza a coger confianza, puede ser un jugador importante.
Porque es una de las cosas que me molesta del equipo cuando juega Liga, los partidos de Copa por ahí no tanto, por eso digo, jugando a un solo partido por ahí los jugadores se dejan. Y en Liga es como que todavía falta y ya hemos pasado el Ecuador y las cosas no van bien.
Sucedió una cosa increíble en San Mamés y ahora vamos a intentar entender cómo se manejó eso.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Acércate a tu espacio Nissan Nigorra Baleares, en Palma, Manacor, Ibiza y Mahón.
Juadín Inmobiliaria, la única inmobiliaria china en Baleares. Cartera de inversores chinos de todas las partes del mundo. Experiencia en traspasos de negocios. Personal titulado y formado como agentes inmobiliarios. Estamos en Palma. Llámenos al 971-447640. Juadín Inmobiliaria.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En Bodegas Virrey seguimos innovando en la búsqueda de nuevos maridajes para nuestros vinos. Si eres amante del chocolate y el vino, esta degustación es ideal para ti. Choco Wine es el mejor regalo para tu pareja. Cataréis 5 vinos y 5 tipos de chocolate de diferentes procedencias. Choco Wine, Reserva ya en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
El Auditorium de Palma presenta a Sergio Dalma en concierto. Este San Valentín regala emociones inolvidables con Sergio Dalma. Disfruta de una noche llena de romanticismo y buena música. Sergio Dalma, 16 y 17 de febrero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
3:49, estupefactos nos quedamos cuando al ver resbalarse a Nico Williams vimos que Figueroa pitaba penalti de Raillo.
Penalazo.
Nadie se lo podía creer y esto es lo que le aclaraba Pizarro Gómez a Figueroa.
Te recomiendo un OCR para que valores un posible cambio de decisión en el penalti que has tomado.
Perfecto, Valentín.
Mira, te la voy a abrir, vale, te voy a mostrar, Jorge, te voy a mostrar a Nico Williams que se escurre, ¿vale? Y una vez que ya se está cayendo es cuando impacta con Raillo. Pero previamente viene el... Sí, por supuesto.
Vale, resbala y luego choca, ¿vale? En principio no me hace falta más cámara porque la veo correcta y perfecta. Gracias, Valentín.
Muy bien, Jorge.
Bueno, pues la veo clarísima, no necesito más tomas porque estaba viendo que se estaba resbalando. Ahí está mal arbitrada la jugada en directo, en vivo, y en la imagen pues le quedó claro. ¿Qué pensaste cuando pito penalti?
Pensé en el nivel de los árbitros en España, porque te digo que sigo sosteniendo que para mí es muy, muy pobre, porque esta es una jugada relativamente clara, se puede interpretar, por ahí el árbitro no estaba bien colocado, me fijé dónde estaba colocado el árbitro estaba bien colocado y desde donde estaba no sé qué es lo que pudo ver, pero te habla del bajo nivel de los árbitros.
Vio que se tiró Raillo y dijo penalti.
Pero hay, no solamente por esta jugada, en este partido y en todos los partidos, y caemos en lo mismo de siempre, están reinterpretando constantemente desde el VAR todas las jugadas, eso quiere decir que los árbitros dirigen mal.
Y luego nos pitan los mismos. Este señor nos ha pitado todos los
partidos.
Hará carrera
este. Este será internacional el año próximo.
Pero ¿por qué no? Es que esto debería ser que vengan todos. Siempre vienen los mismos.
Que debo decir que...
Es verdad que últimamente...
Y debo decir que este árbitro de entrada me parecía bastante caserillo, por decirlo en hispano, porque pitaba cositas todas para el Bilbao y hubo dos jugadas que yo sostengo que no son penalti, ninguna de las dos, el agarrón a Raillo y no me acuerdo qué otra jugada, pero que si las pitan, si hubiera sido en contra, creo que las hubieran pitado. Lo reinterpretan del VAR, lo llaman porque de última eran alguna jugada era digna de que se revisase en el VAR.
Bueno, y mañana la Real Sociedad, que ha bajado un poquito, no es la Real pletórica, de plenitud física, en los últimos tiempos se le ha visto ya un poquito con el gancho, que van un poquito justos de energía, porque son estos equipos que están en todos los frentes, que están en la Copa del Rey, están en la Liga, donde ha bajado un poquito, aunque esté ahí también en Europa y tal. Y también la Liga de Campeones, que produce un desgaste tremendo, ha tenido también muchas lesiones, ellos son muy intensos, entonces quizás es un momento para dar la campanada, ¿no?
Yo creo que es el mejor momento de la temporada para coger a la Real. Si lo cogemos hace 3 o 4 meses, esto hubiera sido mucho peor. Es verdad que estos equipos que no son tan grandes tienen una plantilla más corta, entonces cuando juegan varias competiciones, tienen lesiones, se ha ido Takekubo un mes a la Copa de África.
De Asia,
y tal, entonces lo tienen que notar, es que...
A los equipos que no tienen doble plantilla, digamos, o sea, doble formación, dos jugadores por puesto de mucho nivel, la Champions les pasa una factura muy alta, ¿eh?
Muy alta.
Sí, pues, el Mallorca que se va a segunda en su momento.
Sí, pero bueno, yo también incidiría que a nivel global, para mí, pensando en todo lo que está haciendo, es un temporadón.
Sí, sin duda.
Que esté en UEFA, que esté clasificada para la Champions, para la siguiente ronda.
Sí, sin duda. Está en semifinal. Yo me refería a que ahora las sensaciones que dan, que no están tan pletóricos.
Bueno, quizá porque han tenido alguna lesión que otra, igual que no esperaban, y algún rendimiento que habrá de algún jugador que les ha fallado, además de perder a Kubo cuando estaba en la mejor fase, diría yo, en el mejor nivel de la temporada, pues eso les ha afectado, pero... yo creo que es un equipo que si te descuidas a lo tonto te va a hacer mucho daño y te puede hacer daño como al Athletic Bilbao.
Es un equipo con personalidad, ¿eh? Tiene sí. Muy buen entrenador, ¿eh?
Muy buen entrenador, son muy intensos, aunque ahora parece que estén un poco en un valle, pero son, van a apretar en campo contrario, van a la espalda de, del futbolista que tiene la pelota, no le deja darse la vuelta, es muy difícil jugarles, ¿eh?
Y cuando están con la pelota, saben, no hacen demasiadas cosas, muchas, pero hacen pocas cosas, pero bien.
Oye, ¿qué os parece cómo se ha cerrado el mercado? Que esto no lo hemos comentado, de ese mercado que se cerraba la semana pasada. Nacho Vidal y Radonjić, del que ya hemos hablado, y la salida de los chicos, que me parece que eso sí es muy positivo. O sea, David López, que ha estado jugando en tercera todo el año, quitando dos partidos de Copa, al Elche, Luna al Mirandés, y Amat, que no estaba aportando, pues al Valladolid. O sea, que ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo se ha cerrado la plantilla?
Hombre, yo creo que esto es una consecuencia lógica de tener tanta diferencia de categoría entre el primer equipo y el filial. Si nosotros tuviéramos un filial en Primera Federación, pues o en Segunda División, esto no pasaría. Pero yo estoy de acuerdo que los jugadores que aspiran a jugar en el primer equipo tienen que curtirse en una categoría inferior, pero no en 4 o 5, ¿no? O sea que es lógico.
Giovanni, sí. ¿Tú cómo lo
sí,
ves?
Sí, sí. Como yo este año he visto mucho partido de tercera y la verdad que no hay nivel y allí un jugador joven no puede progresar. Como dijo Álvaro, nosotros, bueno, Mallorca B por lo menos tiene que estar en segunda ref. Segunda ref sí que es fuerte y además pues los campos de aquí donde juega Mallorca B, pues la mayoría son artificiales, sí. Pequeños, que un jugador no puede progresar, que un jugador pues necesita partidos más importantes, más fuertes, y lo que te comentaba, siempre digo que Mallorca B por lo menos tiene que estar en segunda ref, por lo menos. Si quiere sacar jugadores por un lado y si quiere traer gente y talento de fuera, porque nadie te va a venir aquí y jugar en tercera, por lo menos te va a jugar segunda, claro. Segunda ref. Entonces Mallorca a lo mejor en el futuro tiene que pensar a subir a Mallorca, porque yo creo que con este equipo, bueno, no lo sé, tenemos un buen entrenador, Chiquitao, pero yo creo que es muy difícil, porque Ibiza ya se va a 9 puntos, luego si entras en playoff, juegas con lo de Cataluña, no sé, es muy difícil subirlo.
Bueno, ¿un resultado para mañana? Chichi, venga.
A mí me encantaría un 2-0, pero lo veo
complicado. 2-0, Chichi. Álvaro.
1-0 me basta.
1-0 me basta. Basigalup.
3-1.
3-1. ¿Y Stankovic?
2-1.
2-1. Pues ahí están puestos los pronósticos para mañana. Y los últimos minutos para hablar de una situación, Chichi, de Atlético Baleares complicada, ¿eh? Se le ha complicado mucho, ¿eh?
Sí, bueno, al final lo creo que lo hablamos el último día que estuve. El fútbol, el campo de fútbol también llega a lo que pasa en el club. Y creo que en el club hay un poco de mar de fondo, dejémoslo así, o la sensación de que el mar de fondo no es que tenga... Y al final eso llega al campo. No puedes aislar una cosa de la otra. Es una pena que esté en esta situación, porque bueno, cuesta mucho llegar a esta categoría. Es una categoría muy difícil de conseguir y muy difícil de mantener, ¿no? Diría yo que es el campeonato más igualado que hay en toda la liga, en toda la liga española. Y bueno, y se han hecho muchos cambios y no se ve que el equipo sea competitivo ni que pueda revertir esa situación.
La planificación deportiva no ha sido lo mejor, lamentablemente. Fichas en invierno, luego un futbolista para reforzar el ataque, resulta que viene totalmente fuera de forma, como Nuja, que necesita semanas para ponerse al día, no te aporta nada ahora mismo. Es decir, no... Es complicado. Y claro, no se trata de que mucho o poco dinero, porque es verdad que habían bajado el presupuesto este año, sino de fichar bien. Vale, queremos jugar a esto, vamos a jugar a esto. Vale, ¿qué entrenador quiero y qué tipo de jugador tengo que fichar?
Todos, hombre, se entiende que cuando fichan lo quieren hacer bien, ¿no? Lo que pasa que, bueno, creo yo que el paso del año pasado a este, o de la transición del año que casi se asciende a los dos otros años, pues ha sido difícil, ha sido complicado y gestionar un poco pues lo que es la identidad de un club, con la personalidad de la persona que pone el dinero, con la personalidad del cuerpo técnico, quien dirige los fichajes, pues eso hace que sea difícil. Y luego pues la sensación de que al final parece, que cada uno quiere salvar su cuello y al final es lo que pasa es que los jugadores son los perjudicados y el entrenador de turno también.
Estamos acabando y vamos a ver qué semana o qué capítulo nuevo tenemos esta semana de la llorería, ¿eh? que es una dependencia que hay en la Liga de Fútbol. El cliente más asiduo últimamente es Xavi Hernández, que es una cantinela semanal, ¿eh?
Es curioso.
Es un hartazgo, ¿eh?
Un jugador acostumbrado a la presión, que ha sido campeón de Europa, campeón del mundo, con la selección, con su club, y que la lleva tan mal como entrenador.
Desbordado. Me llama la atención. Está desbordado.
Es que los mensajes que emiten, no sé qué haces ahí. Si es un infierno para ti, ¿por qué estás ahí? No se entiende.
Está desbordado.
Todo lo que situación. Todo lo que transmite es negativo, queja.
Yo creo que ahí hay un mensaje subyacente que Xavi no puede decir, pero que es evidente. Es que Xavi ha sido un parapeto para Laporta. Y entonces él se ha dado cuenta ahora de que lo han utilizado para que se lleve las tortas.
Bueno, señores, que vamos a ver si mañana sale un bonito partido. Eduardo Basigalup, Jovan Stankovic, Álvaro Delgado, Chichi Soler. Muchas gracias.
Saludos.
Con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Hasta mañana.